Primera de carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Como nosotros somos creyentes, de hecho estamos reunidos en una iglesia cristiana que tiene unas particularidades por ser cristianos y defendemos la fe cristiana, como somos creyentes, asumimos el papel creador, legislador y redentor de nuestro Dios. Esto es importante que no lo perdamos de vista, porque muchas iglesias que se llaman cristianas no tienen a Dios como su creador, porque según ellos todo fue proceso evolutivo, que aunque Dios hizo el Big Bang, al final acabamos siendo lo que somos a lo largo de millones de años. Esto no lo creemos nosotros. Nosotros creemos que Dios creó el mundo, como dice su palabra, en 6 días literales de 24 horas. Creemos en Dios como nuestro legislador. De hecho, Él nos ha dejado los 10 mandamientos literales, escritos para que no se nos olviden. Y creemos en un Dios redentor que llevó a cabo la obra de la salvación, entregándonos a Cristo para que muriera en nuestro lugar, presentándose Él, que era el justo, e imputándonos su justicia a nosotros, que éramos los injustos. Por lo tanto, hay muchas cosas que conforman la base doctrinal y la columna vertebral de lo que nosotros decimos que somos como cristianos. También en su palabra revelada se nos muestra con precisión que en la creación Dios hizo al ser humano, Dios creó al ser humano. Y al crear al ser humano a su imagen y conforme a su semejanza, los hizo hombre y mujer. En la creación, libro de Génesis, los hizo hombre y mujer. Por lo tanto, esto también nosotros lo tenemos en cuenta porque está al mismo nivel que el resto de doctrinas que aparecen precisamente en el libro de Génesis. No podemos aceptar, por tanto, la moda de hoy, que niega a Dios su papel creador, legislador y redentor, y niega también la diferencia de géneros, porque es distinta a la que hubo ayer y será completamente distinta a la que habrá mañana. Por eso nosotros nos centramos en la Biblia, que es la palabra de Dios, y por eso nosotros somos creyentes, porque aceptamos como verdad lo que Dios dice en su palabra. Ya sabemos que el mundo en el que estamos y vivimos piensa exactamente lo opuesto. No nos debe importar. Esto lo hace a propósito porque no quiere aceptar que haya un Dios creador, no lo quiere aceptar de ninguna manera, no quiere aceptar que hay un Dios que tiene poder para traer a la vida todo lo que existe, no quiere aceptar que Dios sea el legislador y le diga qué es lo que tienes que hacer, no lo puede soportar, y por supuesto, como dice la Iglesia Católica y lo defendió en el Concilio de Trento, el ser humano es bueno, por naturaleza, como todos podemos ver. Por eso cuando se celebró el Concilio de Trento, tardaron desde el año 1545 hasta el 1563 en reunirse y en aclararse todo porque estaban en guerras continuas, fruto de que el hombre es bueno, como todo el mundo sabe. Estuvimos viendo algunos ejemplos que nos deben servir para afianzar, por cierto, lo que se predicó lo que se acuñó en el Concilio de Trento, que fue la contrarreforma. Enseñanzas contrarias a lo que la Reforma sacó a la luz, es lo que hoy muchas iglesias evangélicas creen. No lo saben, pero creen la doctrina católica romana. De hecho, Calvino para ellos es un demonio con cuernos, tridente, todo rojo y con rabo, porque es lo que piensa la Iglesia Católica Romana. Y así muchas de las cosas que desde el Concilio de Trento se han ido manifestando, muchos de los que hoy se llaman evangélicos, que como dije el sermón pasado, celebrarán el año que viene la Reforma Protestante, resulta que son contrarreformadores y más les valdría celebrar el Concilio de Trento que no la Reforma Protestante. Porque es eso exactamente lo que creen, el Concilio de Trento. Bien, estuvimos viendo algunos ejemplos que nos deben servir para afianzar lo que se espera de hombres que lideren su hogar en cuanto a qué tareas y responsabilidades le han sido encomendadas para el buen funcionamiento de la familia, para el buen funcionamiento de la Iglesia y para el buen funcionamiento de la sociedad en la que vivimos. Estuvimos estudiando y analizando cómo Dios llamó a Noé y cómo Noé asume su papel. Noé se responsabiliza, Noé lidera, Noé resuelve, Noé ejecuta. Y entonces la promesa de Dios en Noé se cumple. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Así que cuando vino el juicio de Dios sobre la tierra, Noé no tenía ningún temor, porque las promesas de Dios se cumplieron, ya que él hizo aquello que Dios le demandó. Y por lo tanto, Dios le bendijo. Estuvimos estudiando a Abraham. Dios le llamó de Ur de los Caldeos, una tierra completamente pagana, idólatra. Y lo primero que vemos es que Abraham obedeció y se dejó guiar por lo que el Dios Eterno le estaba demandando. Y no solamente él asumió su posición, sino que también lideró a su familia. Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios cumplió su promesa en Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Cristo. En su simiente todas las naciones de la tierra hemos sido bendecidas, incluso los españoles. Encontramos a Josué. Ante la presión social del pueblo, Josué les plantea una cuestión, Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, porque veis cada uno siguiendo vuestro propio corazón y vuestros deseos, vuestros intereses y vuestros caminos, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿qué queréis elegir? ¿Seguís el mundo y sus modas? ¿O seguimos lo que Dios dice en su palabra? En Josué encontramos también un ejemplo de lo que supone asumir el papel de hombre delante de Dios. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Los cristianos de nuestra época entienden en este texto, acomódate y estate tranquilo. Pero no es eso lo que dice. En la práctica, los hombres que se llaman creyentes de la multitud de iglesias entienden otra cosa. Pero es que no leen. Esfuérzate y sé valiente. Porque vas a tener muchos problemas en la vida. Y si no te esfuerzas y eres valiente, te van a derrotar por todos sitios. Encontramos a David. Él era consciente de que partía de este mundo, dijimos. Dejaba la responsabilidad del reino a su hijo Salomón. Así que quiero recordarle cómo debe llevar a cabo sus responsabilidades. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Dice David, yo sigo el camino de todos en la tierra. Salomón, esfuérzate y sé hombre. Guarda, ¿cómo te puedes esforzar y sé hombre? Aquí está. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Qué es esfuérzate y sé hombre? Pues aquí lo tienes. Esto es esfuérzate y sé hombre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 10, donde David habla de nuevo con Salomón, que tiene que edificar el templo, cosa que Dios no le permitió a David, pero sí a Salomón. Y entonces le dice David, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Ponte a dormir, a ver si te vienen las ganas, y si eso, cuando te apetezca a ti, si tienes tiempo, eso sí, si tu mujer te deja, en fin, cuando te veas cómodo, y sobre todo si buscas a alguien que lo haga por ti, mejor, pero cuando estés cómodo, entonces ponte a trabajar. ¿No? Dios te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Pero ya, hazla. Encontramos al Señor hablándole a su pueblo a través del profeta Ageo, que es el texto que leíamos en la introducción, versículo 2 del libro de Ageo, capítulo 2, versículo 4, y dice allí, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. El templo estaba destruido. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Aquí entre la obediencia, que nunca la hemos oído, esa palabra, un término desconocido para nosotros, y lo de trabajar, que tampoco lo hemos oído, resulta que muchas de las enseñanzas de las Escrituras se mueven en ese contexto. Obediencia, trabajo, responsabilidad, valor, esfuerzo, sacrificio. Aquí encontramos cómo se evidencia la fe. ¿Cómo se evidencia? ¡Yo creo en Dios! Sí, sí, sí. ¿Cómo se evidencia la fe? El Señor les insta a que se esfuercen, a que trabajen para cumplir lo que se espera razonablemente de ellos. que alimenten sus almas y sus corazones con esa determinación, que cobrasen ánimo, porque tenían una promesa de Dios. ¡Os voy a bendecir! Pero Dios no bendice en el contexto de los vagos, de los comodones, de los cobardes. Dios no bendice en ese contexto jamás. Bendice en el contexto del valor, el esfuerzo y el sacrificio. En ese contexto bendice. De manera que vemos esta constante en todos aquellos antepasados nuestros. Esta es la enseñanza constante. Esto es lo que ellos cogieron y ataron a su conciencia de una manera permanente. Servir a Cristo, por tanto, en medio de nuestra generación, requiere que seamos responsables en el contexto donde Dios nos ha puesto. Nos ha puesto en una familia. Algunos parece que les ha puesto en un contexto de un hotel. No, error. Familia. Familia. Tienes padre, madre, hermanos, hijos. Contexto familia. Entonces ahí tienes que desarrollar el papel de acuerdo a la función que tienes establecida. El padre como padre, la madre como madre, los hijos como hijos. Servir a Cristo en medio de nuestra generación requiere que seamos responsables en el contexto donde Dios nos ha puesto. ¡Iglesia! ¿Eso qué es? Pues es donde son convocados todos aquellos que creen en Cristo para la adoración pública de su nombre, para ser instruidos en toda verdad y para que la Iglesia sea columna y baluarte de la verdad a fin de que alumbre en un mundo de tinieblas. ¿Y eso quién lo hace? ¿El pastor? Vale, hasta la semana que viene, hermanos. No, no lo hace el pastor. El pastor es un miembro más de la Iglesia con funciones específicas que necesita de toda la Iglesia para que la Iglesia funcione. Pero la Iglesia no es el pastor, eres tú. Eso también debemos tenerlo en cuenta. Sin embargo, lamentablemente, nos encontramos en que aquellos que no asumen su responsabilidad en el hogar porque viven en un hotel, tampoco asumen su responsabilidad en la Iglesia porque es un supermercado. Entonces, entre el hotel, el supermercado y los siervos que tengo en casa, que son mis padres, ¿para qué me voy a preocupar yo del mundo con lo feliz que vivo? Así que hoy nos vamos a hacer alguna que otra pregunta respecto al deber que deben cumplir los hombres, no las mujeres, los hombres. ¿De dónde proceden las virtudes que deben caracterizar a un hombre? ¿De dónde proceden? Muchos hombres y jóvenes se están frotando las manos ahora que están escuchando el sermón, pensando, menos mal que esas virtudes que deben ser características de los hombres, yo no tengo ninguna. Entonces, como yo no tengo ninguna virtud de valor, de sacrificio, de esfuerzo, ¿qué suerte tengo? Así que yo a dormir, cuando tenga que pedir dinero se lo pido a mi padre, que para eso está. La comida, por supuesto, mi madre me hace unas comidas que no veas. Yo duermo y si eso, puedo estudiar un poco. Y si no, pues tampoco, porque uno también suspende exámenes, ¿no? Como yo, claro. Los que ya no son jóvenes y son mayores, bueno, para eso está mi mujer. Mi mujer lidera en la casa. Hace la compra, va por esto, va por los niños, hace lo otro, no sé qué, lleva a los niños al médico. Yo cuando estoy enfermo también me lleva al médico. Me cuida, me mima, me quita los zapatos cuando llego a casa. Se levanta conmigo a las 5 de la mañana para que desayunemos juntos. Quita el desayuno, se vuelve otra vez a sus labores. Y yo cuando llego a casa, bueno, es que tengo una mujer que hace de todo. ¿Para qué me voy a preocupar yo de hacer más cosas? Buenos días, querido hermano. En el contexto de la Iglesia vas a hacer exactamente lo mismo. Es decir, vas a ser un inútil, como lo eres en tu casa. Tu mujer, como te quiere mucho, no te dice nada, pobrecilla. Pero tu pastor sí que te lo va a decir. Vamos, que sí te lo va a decir. Y entonces te vas a poner colorado. ¿Y qué vamos a hacer? Así que si alguien está pensando, yo no tengo estas virtudes ni estas capacidades, yo le tengo que responder, eres un enorme ignorante. Fallas en lo fundamental. ¿Tú te acuerdas cuando naciste? No te acuerdas. Pero te aseguro que cuando naciste no sabías hablar. Y ahora no veas cómo hablas. Sobre todo para pedir. No paras. Una ametralladora. Tuviste que aprender a mover los labios. Y a que la lengua, dentro de la cavidad bucal, se pusiese en determinadas funciones y posturas para que los sonidos, de acuerdo a nuestra cultura y nuestro lenguaje, saliesen. Por eso, cuando hablamos en inglés, somos unos retrasados, porque no podemos mover la lengua como ellos la mueven y ponerla. Ellos tampoco lo hacen en español, que es peor todavía. Pero cambiar la lengua y darle la posición que necesita para... Eso es muy complicado. Y fíjate, a pesar de lo complicado que es, Y a pesar de que cuando nacimos no sabíamos hablar, ahora hablamos con absoluto rigor, cuando queremos, con nitidez, sobre todo si vamos a pedir algo. Sabemos argumentar y hacemos frases lógicas para que todo lo que necesitamos se nos dé. Cuando alguien nos pide algo, el oído no nos funciona. Pero si nosotros pedimos algo, argumentamos perfectamente. Esto nos demuestra que hay capacidades con las que uno viene a este mundo y que tiene que desarrollar. Si no las desarrollas, serías un mudo. Si vivieras en un mundo de mudos, no sabrías hablar, porque esto no es lo que se da en un entorno de mudos. Pero como resulta que tus padres hablan, tus abuelos, tus tíos, tus primos, tu mujer, tu marido, como todos hablan, pues al final nosotros nos hemos rodeado de lo que necesitamos para desarrollar nuestras capacidades. Y por eso hablamos, por eso hablamos. Así que este simple ejemplo nos sirve para entender que hay capacidades que tenemos en nosotros y que deben ser desarrolladas, como ocurre con el habla. Así que este mandato que nos da Pablo con absoluto rigor y es imperativo, es decir, no es una opción que te esfuerces y seas hombre, no es una opción, ¿no? No es una opción, es un mandato imperativo. Por lo tanto, te lo expone para que te puedas enfrentar a las presiones de tu entorno, que van a ser innumerables, a los engaños de tu corazón, que van a ser más todavía, a la comodidad. ¿Eso de comodidad qué es? Seguro que lo sabes. A la incredulidad. Y es que Dios dice esto, pero yo no me lo acabo de creer, porque yo pienso que es esta otra cosa. En todo caso, lo que el apóstol Pablo nos expone es un mandato imperativo. Esfuérzate y sé hombre. Eso es lo que nos está diciendo. Imperativamente. Repito, no es para ver qué te parece. No. Es para que lo tomes como un mandato imperativo, que lo hagas. Ya. Así que a esto nos expone el apóstol Pablo. No te puedes justificar en absoluto si empiezas. Es que cuando los niños tienen 2 años, 3 años, incluso como Carla, tiene un poco más, y dice, es que, bueno, no lo creemos. Pero cuando pasas de la edad de Carla, ya no nos lo creemos. Ya no, es que no vale. Si quieres liderar un hogar, si quieres proveer todo lo necesario para tu familia, si quieres servir a Cristo, si eres cristiano, supongo que querrás servir a Cristo. Si quieres crecer y desarrollarte como persona en todas las disciplinas que son necesarias, matemáticas, lengua, química, física, informática, en todo lo que nos nutre para defendernos en este mundo, desarrollarnos en este mundo, tienes un mandato en tono imperativo. Esfuérzate y sé hombre. Ese es el mandato que todos tenemos, los jóvenes y los mayores. Evidentemente, si con 20 añitos precisas que tu mamá todavía te haga la cama, te prepare la comidita, te ayude a estudiar, el problema no lo tienes tú, lo tienen tus padres. Luego hablaremos de ellos en otro sermón, que no han sabido educarte. Sin embargo, una falta de responsabilidad de esta categoría no solamente se evidencia en el hogar, en que se crían inútiles, sino también en la iglesia, que vienen inútiles, igual que en su casa. Entonces son presa de los deseos de su corazón y la responsabilidad brilla por su ausencia. Ahora, si esto no solamente se da en los jóvenes, sino que también es un patrón de conducta de sus padres, los mayores son igual de irresponsables, entonces ya estamos hablando de comodidad, de egoísmo y de ser unos auténticos irresponsables, lo cual es gravísimo, porque este es el ejemplo que le están transmitiendo a sus hijos. De manera que vamos a ver algunos aspectos en cuanto al valor que se demanda de los hombres. En primer lugar, que hay un valor que es engañoso. Te engaña ese tipo de valor. Hay un valor para seguir los deseos carnales. Hay un valor para andar en el camino de la ignorancia. También esto se da en las iglesias. Muchos piensan que cuanto más ignorante seas de las Escrituras, eres más santo. No, eres más tonto, no más santo. Pero eso muchas iglesias no se lo quieren decir porque entonces insultarían a sus congregantes. Pero eso no es un insulto, es un adjetivo calificativo que califica al nombre. Cuando una persona no piensa como debería, Cuando una persona no piensa como debería, actúa como un necio. Esto es una regla matemática. Cuando una persona no actúa como debería, acaba siendo un necio. No quiere ser consecuente ni se plantea los riesgos y consecuencias de sus acciones. Aunque esa persona se crea que es muy valiente por enfrentarse a todos siguiendo sus deseos, lo que produce ese tipo de necedad es más bien un espíritu temerario. ¿Quiénes son los temerarios? Los que dicen, me voy a tirar desde un balcón del séptimo piso a la piscina. Pues es un milagro que caigas en la piscina. Lo normal es que caigas en el pavimento y te mates. Pero esto es lo que hacen muchos jóvenes. Es que esto es tener valor. Esto es tener valor. ¡Vamos! ¡Ármate de valor y tírate desde un balcón! Y efectivamente muchos se tiran y se matan. Este es un valor completamente temerario. Este no es al que se refieren las Escrituras. Qué valientes también los que se enfrentan a la autoridad. Hay que ser muy valientes. Claro, si tu enfrentamiento contra la autoridad tiene que ver con negar la ley, no estamos hablando de que te enfrentas con valor a la autoridad, sino que te rebelas contra la autoridad, que es distinto. Por ejemplo, en el entorno de la familia, el mandato es honra a tu padre y a tu madre. Si tú te enfrentas contra ellos, estás violando la ley, por lo tanto es rebeldía. En el contexto de la iglesia es honra a tus pastores. Tienes que tener cuidado, porque si te rebelas, si atentas contra ellos, se llama rebeldía. En el contexto de la sociedad en la que vivimos, hay un mandato para honrar al rey. Si tú te enfrentas al rey y no tienes en cuenta el mandato, estás en un estado de rebeldía. Y todo ello es penado. En distintas formas, pero todo ello es penado. ¡Qué valientes son los que se enfrentan a las autoridades! Eso no es valor, es rebeldía. Debemos diferenciar. Hay otro tipo de valor también, y es el que se produce a causa del orgullo personal, para no caer en la vergüenza. Por ejemplo, si estás con amigos que no son creyentes, y por tanto debes recordar que todo lo que ellos hacen es contrario a las Escrituras, pero quieres conseguir la admiración de ellos para estar integrado en su grupo, entonces, si ellos fuman, claro, yo quiero estar integrado en un grupo y ahora resulta que todos fuman. Si tú no fumas, tienes un problema. O cuando se dicen palabras groseras, que ahora está tan de moda, para estar unido al grupo hay que decir palabras groseras y entonces también te sumas. O si el grupo en el que estás toma más alcohol de lo debido, es decir, toma alcohol, y tú también, por estar en sintonía, pues bebes una copa tras otra, porque tienes una gran presión si no lo haces, ¡qué valiente que eres! ¡Qué valiente! ¡Que te emborrachas también! ¡Qué valiente! Fíjate lo que dice Isaías. Isaías 5:22. ¡Ay de los que son valientes para beber vino! ¡Qué valientes! ¡Y hombres fuertes para mezclar bebida! ¡Qué valiente! Luego, para las responsabilidades de la vida, y cuando hay que trabajar o estudiar o atender asuntos en la iglesia delicados, nos encontramos que, claro, como han estado siendo valientes con sus amigos, en el contexto donde se necesita su ayuda y su papel, que es en su familia, en la iglesia y en la sociedad, son unos inmaduros, unos inconstantes, unos irresponsables, unos vagos, unos caprichosos, unos necios, y seguimos así con la lista. Todos los que están en esta categoría no aportan nada a su casa, y si no solamente hay que fijarse, por supuesto no aportan nada a la iglesia, porque la iglesia es el resultado de lo que ocurre en casa, y por supuesto, ¿qué podemos esperar que aporten a la sociedad, salvo ser sanguijuelas sociales, que encima de los impuestos que pagamos algo se van a llevar? Esto ocurre con los jóvenes, pero también ocurre con los mayores. Si están buscando los mayores su propia comodidad, irá arrastrando y demorando todo aquello que hay que hacer en su casa y, por supuesto, todo aquello que hay que hacer en la iglesia. Un ejemplo más lamentable a los jóvenes no se puede dar. Y resulta que se puede dar por parte de los mayores. En segundo lugar, hay un valor interesado. Es la determinación que hay en muchas profesiones para conseguir unos objetivos. Y por lo tanto me interesa ser valiente por los objetivos que voy a obtener a cambio de mi valor. Y hay que privarse de ciertas comidas o de muchas comidas, hay que privarse del ocio, hay que privarse de vacaciones, hay que privarse de sueño, hay que privarse de muchas cosas porque quiero ser un deportista de élite. Y un deportista de élite no está durmiendo 12 horas, juega 27, se va de parranda con sus amigos, no, tiene una disciplina súper estricta. Por eso está donde está. Así que es un valor interesado. Esta clase de esfuerzo y valentía que se muestra en estos campos de las disciplinas deportivas o de algunas disciplinas también en algunas profesiones de alto nivel, por sí solos no manifiestan el valor de un hombre, no manifiestan su carácter masculino, sino que la naturaleza carnal humana puede usar elementos del valor y de la masculinidad de un hombre para conseguir ambiciones personales. Entonces tenemos ahí a hombres. Tú ves a un deportista y ves a un hombre. Todos sus músculos en acción, cumpliendo sus objetivos, sometiéndose a disciplina, siendo un hombre en el ejercicio de sus funciones, en la profesión que tiene. Cuando el pecado es el que gobierna el corazón, los rasgos de la masculinidad y el valor de un hombre son usados para satisfacer el egoísmo. El egoísmo de ser el balón de oro de la liga, el mejor equipo del año, el hombre de moda, todo eso se utiliza para obtener este tipo de aplausos humanos. En tercer lugar, hay un valor que es bíblico. La verdadera masculinidad, el verdadero valor de un hombre, es el que proviene de Dios. Es la capacidad que Dios otorgó en la creación y que a pesar de la caída, esa capacidad es restaurada por la gracia de Dios y da guía y dirección para saber cuál es nuestro papel y nuestro propósito en este mundo. Es con la comprensión y el alcance de lo que implica la palabra de Dios cuando un hombre puede esforzarse y ser valiente, porque tiene una motivación y tiene una enseñanza. ¿Qué me dicen las Escrituras? Y entonces esto me motiva para cumplir mi propósito en este mundo, porque es Dios quien me lo demanda. Así que puedo hacer lo correcto, así que puedo portarme varonilmente, así puedo agradar a Dios, así puedo cuidar mi alma, así puedo cuidar mi familia y así puedo cuidar la iglesia. Pero todo esto está envuelto. Esta responsabilidad y esta motivación que tiene por parte de Dios al haberle salvado y darle en las Escrituras todo lo que necesita para desarrollar sus capacidades, le va a ir conduciendo para crecer como persona, le va a ir dando sabiduría, porque con el conocimiento que va a adquirir de las Escrituras, a la hora de ponerlo en práctica, va a ver cómo se tiene que aplicar. Va a tomar decisiones correctas, va a tener en cuenta las presiones que tiene del mundo en el que vive, va a conocer su corazón y va a saber que su corazón es engañoso más que todas las cosas, y entonces va a estar preparado, sobre todo va a conocer también a Satanás y sus artimañas del error para llevarle por el camino que no debe, y va a estar preparado por medio del Espíritu Santo para hacer frente a las sutilezas del mundo, que le atacan por todos sitios. Pero la Escritura le capacita para hacer frente con las herramientas que ya nos da. En estos tiempos donde los géneros se confunden, donde las mujeres y los hombres tienden a vestir prácticamente igual, en una sociedad además que está marcada por los rasgos afeminados, por eso muchos hablan con tanta dulzura, pero son rasgos afeminados, el valor y la determinación que nos marca la Escritura es una de las características que más ausentes están en los cristianos. Los varones cristianos es una de las características que más ausentes están. Como ya hemos dicho en anteriores sermones, cuando no hay una comprensión clara del Evangelio, cuando no hay la comprensión del alcance al que lleva el Evangelio y es que afecta a todas las áreas de la vida, la conducta y la actitud del hombre es vital en cuanto a cómo tiene que gobernar su propia vida, cuál es el camino que debe seguir, cuáles son las decisiones que tiene que tomar en su familia, porque hay que tomar decisiones, cuáles son las decisiones que hay que tomar en la iglesia, porque hay que tomar decisiones, y cómo una falta de valor en este sentido va a ser pagado muy caro con situaciones en su vida, en su familia y en la iglesia que van a sobrevenir y que van a traer dolor y frustración sobre todos, especialmente porque no hay una dirección firme. No se sabe ser un hombre. Y como está medio afeminado, en el sentido mental, no sabe que él es el que tiene que liderar, apoyar, contribuir con todo lo que esté al alcance de su mano para sacar adelante aquello que Dios le ha dado. Y piensa, si es esposo, pues ya lo hará mi esposa, que para eso es mi media naranja. Y si está en la iglesia, pues ya lo hará el pastor, que para eso está. El caso es, ¿qué tienes tú que hacer? Nada. Cuando pueda, si puedo y tengo ganas, entonces podré hacer algo. Pero resulta que no siempre tengo ganas, no siempre puedo y no siempre hay cosas que hacer. Así que no tengo por qué hacer nada. Pero el argumento es bastante convincente para uno mismo, porque se engaña pensando que no tiene que hacer nada, que para eso están los demás. Esto supone, si lo ponemos en el contexto de la iglesia, o también se puede poner en el contexto de la familia, que el servicio que cada uno le debe al reino de Cristo queda o bien paralizado, porque no podemos avanzar, porque contamos contigo y no estás, o incluso retrocede, porque tú has dicho que ibas a hacer algo. Resulta que no lo haces y ocasionas un desastre en el resto, que íbamos a un ritmo y nos has dejado descolocados y ahora no podemos hacer lo que estaba previsto. Porque tú, que te comprometiste a hacerlo, no lo has hecho. Con lo cual el perjuicio es para todos. Muchas gracias. Cuando esto ocurre en la familia, la mujer no va a permitir que el marido sea un inútil. Entonces es la mujer la que toma el control. Porque la familia no puede ir al desastre, ni puede estar en la desidia. Entonces es la mujer la que toma el control de la familia. Se contraviene la palabra de Dios. Se violan sus mandatos. Pero, si no, la familia no funciona. Si esto se da en muchas familias, os podéis imaginar que en la iglesia ya no hay un pastor. Porque los hombres son unos inútiles. Habrá una pastora que por lo menos trabaja. Por lo menos trabaja. Y así nos encontramos como se violan todos los principios de la ley de Dios, porque los hombres han desistido de su papel. Son unos vagos, unos cobardes y unos inútiles, y por lo tanto, ante semejante ganado, las mujeres tienen que tomar un papel que no les corresponde, y que lo tienen que tomar porque no les queda más remedio, gracias a los hombres. En cuarto lugar, hay un valor que se fundamenta en las promesas. Dios no nos ha dejado solos ni a expensas de nuestras propias fuerzas. Dios nos da su palabra y su espíritu para enseñarnos cómo tenemos que dirigir nuestras vidas. Y además está más que dispuesto a bendecirnos cuando cumplimos con nuestro papel. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios también ha prometido sus bendiciones para la iglesia. A ver si adivináis a quién le dice esfuérzate y sé valiente. Si alguno piensa que al pastor se equivoca, al pastor también. Pero al resto de los miembros de la iglesia también, a los hombres. Este es un mandato para los hombres. Esto de servir a Cristo no es un tema sentimentaloide. Muchos coritos de muchas iglesias, yo quiero servir a Cristo, yo quiero servir a Cristo. Y ahí se acabó todo el servicio. No se trata tampoco de ser buenistas, porque el buenismo es el peor cáncer que tienen las iglesias y las sociedades. Cuando uno quiere ser buenista, se pulveriza la ley. Entonces, tampoco el buenismo es el camino. Se trata de que nosotros tenemos que ser hombres, hombres en medio de nuestra familia. Y recuerdo que ser hombres en medio de nuestra familia no es decir, aquí mando yo. Eso no es ser hombre, eso es ser un Napoleón en pequeñito. Y como no estamos en la época de Napoleón, esto sobra. Ser un hombre tiene que recordar, aquel que es un hombre tiene que recordar, que debe someterse a su cabeza, que es Cristo. Y debe recordar que la mujer que le ha sido dada por esposa es una hija de Dios, que ha sido puesta a su cuidado. Así que, cuidado como tratas a tu esposa. Cuidado como tratas a tu esposa, que es una hija de Dios, que ha sido puesta a tu cuidado. ¡Ojo! Por otra parte, eso en lo que concierne a nuestra familia, por otra parte, en el contexto de la Iglesia, recuerda también tus responsabilidades, que las tienes. Tienes que apoyar la expansión de la obra de Cristo con todos los recursos que Dios te haya dado. No cuando te venga bien, no cuando te parezca oportuno, no cuando te levantes de la siesta, ¿no? Debemos ser conscientes de que tenemos una promesa ciertísima, y es que Dios derrama su Espíritu para capacitarnos en cuanto a nuestra responsabilidad de hacer la tarea que tenemos encomendada en el contexto de nuestra familia y en el contexto de nuestra Iglesia. Y eso conlleva que tenemos que trabajar. Conlleva que tenemos que trabajar. No son buenas intenciones. Mamá, ¿cuánto te quiero? Yo quiero mi Iglesia. Hasta el domingo que viene, chicos. ¡Uy, qué buen desayuno! Hasta el domingo que viene, chicos. ¡Uy, qué buen café! Hasta el domingo que viene, chicos. ¿No? ¿Tú en qué aportas, en qué trabajas, en qué apoyas, cuáles son los recursos que pones a nivel de la Iglesia para que todos nos beneficiemos? Si eres la mano, el pie, el ojo, ¿en qué puede el resto del cuerpo beneficiarse de tu trabajo? Porque todos también trabajan para ti. ¿En qué se beneficia el cuerpo de Cristo de ti? Al igual que tenemos muchas responsabilidades en el contexto familiar, y no solamente tenemos que ir a trabajar los hombres, sino que además tenemos que atender las cosas de nuestra casa, que siempre hay cosas que hacer, además tenemos que atender a nuestra esposa, además tenemos que atender a nuestros hijos, además tenemos que proveerles en tres áreas específicas su sustento material, su apoyo afectivo y la enseñanza espiritual. Todo eso lo tenemos que hacer también los padres. Así también, de la misma manera que esto es nuestra responsabilidad en el hogar, tenemos muchas cosas que hacer en el contexto de la Iglesia. Por eso se nos dan capacidades. Dios dio al hombre capacidades cuando le creó. Y por medio de su Espíritu a los creyentes, les da capacidades para que actúen en el contexto de sus familias y de la Iglesia. Así que, sé preciso. Sé preciso. Las imprecisiones en la Iglesia son abominables. No esperamos que todos sean perfectos en las cosas que hacen, pero esperamos un grado de excelencia superior. No trabajamos para nuestro jefe en la tierra que nos paga un salario. Trabajamos para nuestro jefe en los cielos. Por lo tanto, lo que hagamos en el contexto de la Iglesia no debe ser muy bueno en cuanto a lo que hagamos. Debe ser excelente. Ese es nuestro nivel. Y por lo tanto, todos los que quieren trabajar en la Iglesia deben saber que ese es nuestro nivel, la excelencia. No dejes que pase el tiempo en aquellas cosas sobre las que tienes responsabilidad. Tienes que hacer cosas. Hazlas. Hazlas. ¿Te imaginas que el pastor hiciera lo mismo que tú en muchas de tus responsabilidades que se te olvidan o estás muy cómodo o te vas de vacaciones o has vuelto y no te has dado cuenta? Imagínate que el pastor llegase hoy y dijese, queridos hermanos, menos mal que está Sorín aquí, a ver si él se ha traído un sermón, porque yo no he podido en toda la semana preparar el sermón. Querido Sorín, ¿te puedes poner aquí a predicar, por favor? Que no he tenido tiempo. El segundo sermón. Acabo de venir de vacaciones, queridos hermanos, y es que no me ha llevado el ordenador. No he podido escribir el sermón. ¿Cuáles son las respuestas que vosotros le daríais si tuvierais un pastor así? O sea, que llegáis al culto, el día del Señor, para alabar su nombre, honrar su palabra, y el pastor no ha tenido tiempo. Y entonces algún hermano dice, bueno, es que yo me puedo excusar en las cosas que tengo que hacer y no hago porque trabajo 12 horas. Entonces yo le digo, yo también tengo que, para alimentar a mi familia, trabajo 12 horas. Excepto en verano, que estamos un poco con jornadas intensivas y demás. El resto del año me levanto a las 6 menos cuarto de la mañana o 6 y vuelvo a mi casa a las 7 o las 8 de la noche. ¿Tú no puedes hacerlo? Porque yo sí tengo que cumplir con mi responsabilidad de traeros el alimento todos los domingos sin fallar y lo tenéis aquí preparado al 100%. Y si me tengo que buscar la vida, no acostarme, levantarme a las 3 de la mañana o lo que sea, yo no se lo cuento a nadie y lo hago. ¿Y por qué piensas que tú en tus responsabilidades en la Iglesia ya las harás cuando puedas, si puedes, cuando tengas gana y todo lo demás. ¿Hay alguna razón que justifique esa posición? ¿O tú lo admitirías del pastor? Y si no lo admitirías del pastor, ¿por qué lo admites de ti? Date cuenta que todo lo que se hace en el contexto de la Iglesia es para el beneficio de toda la Iglesia. Y si algo no está en su sitio, si algo está bien, nadie se da cuenta. Ahora, como algo esté mal, vemos a una mujer arreglada y bien peinada y maquillada, nadie se da cuenta. Ahora, como la veamos despeinada y sin maquillar, te has dado cuenta de Pepita que viene, que parece... Claro. Y cuando hay cosas en la Iglesia que hacer y no las hacemos, ¿qué es lo que ocurre? Aquello es una luz roja que está haciendo clic, 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 y pasa una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y no se hace. Y llegamos a toda reunión de Iglesia y lo volvemos a exponer. Hermanos, sí, 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 sí. Y seguimos igual. Interesante. Es bastante lamentable ver que hay cosas que hacer en el contexto de la Iglesia y no se hace. Bastante lamentable. Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Otro mandato que da David a Salomón. Se demanda del hombre que sea un hombre, que lidere, que sea resolutivo. Actúa. La conciencia de que Dios te ha llamado para hacer una tarea, bueno, es que no tengo que predicar, solamente tengo que limpiar la iglesia. Y esa no es una tarea por la cual sirves al Señor en el contexto de la iglesia, no es una tarea. Tú te puedes permitir el lujo de no limpiar o de no hacer esto o de no hacer lo otro y te quedas tan tranquilo. Porque entiendes que la única tarea que hay que hacer en la iglesia es predicar. Y si no predicas, estás exento de hacer lo demás. O lo haces cuando te venga bien. O sea, no has entendido el evangelio. Da igual que prediques o que estés haciendo lo último que se puede hacer en la iglesia, con lo que hagas, estás sirviendo al Señor. Los que se ocupan del sonido, los que se ocupan de la web, los que se ocupan de que la iglesia esté limpia. Todos trabajamos para Cristo. No trabajamos para el ojo humano, trabajamos para Dios y para que todo esté en su sitio y podamos adorar a Dios con reverencia, con solemnidad, podamos nutrirnos de su palabra y podamos ver en las pequeñas cosas cómo ahí también Dios está actuando en el corazón de su pueblo para hacer lo que tienen que hacer, en las pequeñas cosas. Porque si no eres fiel en lo poco, no vas a predicar en la vida. Si no eres fiel en lo poco, no vas a predicar en la vida, tenlo claro. Tenemos una promesa de parte de Dios. Tenemos una promesa de que cuando trabajamos, Él nos va a bendecir. Tenemos cosas que hacer y cambiar en la familia. ¿Cuándo vamos a cambiarlas? Tenemos cosas que no están bien en la familia. ¿Cuándo vamos a cambiarlas? Tenemos cosas que hacer en el contexto de la iglesia. ¿Cuándo vamos a hacerlas? A esto nos expone la Escritura. ¿Cuándo vamos a empezar a actuar? Si somos conscientes de que esta es la obra que Dios nos demanda, una obra que será para provecho y beneficio de otros, una obra que servirá para que la verdad de Dios se extienda, todo esto es una motivación y un incentivo para que hagamos lo que debemos de hacer como hijos de Dios que somos, llamados por el Espíritu Santo y justificados por la sangre de Cristo. ¿Esto qué significa? Algo que tienes que hacer en el contexto donde Dios te ha puesto. ¿Yo soy salvo? No, no, no. ¿Por qué eres salvo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la vida que Dios te ha dado? ¿Y qué capacidades tienes que desarrollar para servir a Cristo en medio de tu generación? ¿En qué se evidencia que estás trabajando? ¿En qué se evidencia que estás aportando? ¿En qué estás dando testimonio de que sirves a Dios? Tenemos palabras de ánimo por parte del Señor. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, ¡esforzaos! Hermanos, tenemos que decir cada domingo esforzaos, ¿de verdad? Bien, pues el Señor nos lo vuelve a decir, pacientemente, esforzaos. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Pero trabaja, trabaja. Tu motivación, por la fe que te ha sido dada, es que tienes que poner a trabajar tus capacidades. ¿Eres consciente de esta promesa de Dios que te ofrece bendición cuando actúas de acuerdo a lo que se espera de ti en tu hogar y en tu iglesia? Dios te promete que te va a bendecir. ¿Eres consciente? O bueno, esto lo haré cuando tenga un rato. Ya nos podemos poner a dormir cuando tengas un rato. Yo también lo voy a decir en los sermones. Cuando tenga un rato me pongo a preparar los sermones. Os aseguro que en todo el año tenéis un sermón. Porque nunca tengo un rato. Si no tomo la decisión y no tengo el valor y el esfuerzo de preparar los sermones, ningún sermón se prepara. Y esto ocurre lo mismo con Sorín y ocurre lo mismo con Oliver y todos los que se dedican a predicar. Pedimos al Señor, en muchos casos, Señor, bendícenos. Algunas personas, en otras culturas, cuando te ven, dicen, bendiciones, 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 parecen papagayos, bendiciones. ¿Pero eso qué es? ¿Qué es? ¿Realmente saben lo que están diciendo? Porque Dios bendice no cuando decimos bendición, sino cuando trabajamos. Así que menos hablar y más trabajar. Es ahí cuando Dios bendice, en el contexto de nuestra responsabilidad en los ámbitos donde Dios nos ha puesto. Cuando cumplimos nuestro deber en nuestras familias y, por tanto, en nuestras iglesias, hay una bendición de enorme alcance. Dice Isaías 53:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Y qué necesita una iglesia para predicar? ¡Que esté el pastor! No, te equivocas. Es la iglesia. Toda la iglesia tiene que estar involucrada. El pastor es un miembro más de la iglesia. Pero si no cuenta con la oración, con el apoyo, con los recursos, con el ánimo, con la fortaleza, con familias que estén en su sitio, si no cuenta con todo esto, el pastor no va a ningún sitio. Porque un pastor de cabras nunca ha podido hacer nada. Pero si hay una iglesia, una verdadera iglesia, el pastor es uno más de los que están manteniendo la luz encendida de la iglesia para que la palabra de Dios prospere. Pero es uno más. La iglesia, por tanto, cumple su función a través de los hombres que Dios ha llamado a la salvación. No a través de los pastores únicamente, no. A través de los hombres que Él ha llamado a la salvación, que son quienes se deben ocupar de liderar sus casas. ¡Liderar! Son quienes se tienen que ocupar de liderar la iglesia. Porque si tenéis aquí a un pastor que es un lobo, ¿qué vais a hacer? Vosotros tenéis que liderar la iglesia. Vosotros tenéis, los hombres, que liderar la iglesia. Vuestra voz se debe oír. Vuestro esfuerzo y trabajo se deben hacer evidentes. Porque vosotros vais a defender la palabra de Dios y vais a defender la iglesia. Por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu valor, la iglesia crece, se desarrolla y cumple la función de ser columna y baluarte de la verdad en este mundo. Y a la vez honramos a Dios. Pero para eso te necesitamos a ti. En una sociedad mediocre como la nuestra, sin horizonte, con muchas familias deshechas, con sus jóvenes ninis, la iglesia verdadera sigue marcando el carácter y el camino para las familias, sigue marcando el carácter y el camino para hombres y mujeres, sigue marcando el carácter y el camino para honrar a Dios. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Sino apoyando como hombres el ministerio de nuestra iglesia, la fe que Dios nos ha dado y todo lo que conlleva ser la luz en medio de este mundo. En quinto lugar, hay un valor también que se nutre de la oración. Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Denuedo. Es un término que aparece con frecuencia en el libro de Hechos y tiene que ver con fortaleza, con valentía. Las características que nos llevan a actuar con valor, con confianza y con seguridad de que nuestra causa es justa. Vamos a cumplirlo y vamos a hacerlo. Y vamos a poner todo nuestro empeño en cumplir este objetivo. La causa es justa y nos ha sido dada la fe para defenderla. Debemos recordar que los creyentes de la época, cuando los apóstoles están escribiendo, estaban siendo perseguidos. Perseguidos. Y no era para ponerles una multa de 100 euros por hablar en el nombre de Cristo. No. Eran despojados de sus bienes. Eran despojados de sus hogares. Eran expatriados. Eso es lo que conllevaba ser cristiano. Pero estos hombres y mujeres no se sentían hundidos ni miserables. Y esto es algo que nosotros también debemos adquirir, la fortaleza, para que, sirviendo a Dios, con los cambios políticos que se pudieran dar, nos sea quitado todo lo que tenemos. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues nos dice el libro de Hechos en el capítulo 11, versículo 19, que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, cambios políticos, en los cuales solamente se podía adorar al César, que era el Dios, y no se permitía ningún otro tipo de adoración a ningún otro Dios fuera del César, y por lo tanto aquellos que honraban o decían adorar a otro Dios eran perseguidos y expulsados. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Así que les estuvieron predicando. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y entonces la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fijaos aquí el cuadro. Estas personas y familias tuvieron que dejarlo todo para huir salvando sus vidas. Quizá nos podemos hacer una leve idea de lo que ahora mismo podría suponer un cambio de régimen. Entran los que ya sabemos y entonces prohíben el culto público al Dios Trino. ¿Qué vamos a hacer? Además, si detectan que tú adoras a Dios, te vas a la cárcel. Es más, no solamente te vas a la cárcel, sino que te despojan de tus bienes. Es más, tu familia la expatrian y no saben ni dónde están. ¿Cuál sería nuestra actitud y conducta de los que somos cabeza de familia? ¿Nos acobardamos, no hablamos con nadie, ocultamos lo que somos? Aquí se nos dice expresamente que había unos varones, hombres, que hablaron el Evangelio de Cristo cuando fueron expatriados. Y que en ese contexto de predicar el Evangelio fuera de su país, Dios los bendijo con multitud de conversiones. ¿Cómo se nutre la Iglesia? ¿Cómo se desarrolla la Iglesia? A través de los hombres, que cogen la palabra de Dios y la comunican. Pero la comunican con sus hechos, no solamente con palabras, sino que estando en medio de gran persecución, ellos predicaron el Evangelio. En medio de gran persecución, sabiendo lo que tenían encima, a pesar de eso, fueron valientes en predicar el Evangelio. Tenemos muchas cosas que hacer para cumplir con nuestro papel. Esto se nos demanda y a esto debemos dedicarnos. Pero empezamos primero por las familias. Porque si la familia no está en su sitio, la Iglesia tampoco. No olvidéis esto. Cuando nos encontramos hombres esforzados para buscar sus ingresos económicos, pero no para ordenar su casa, ni para crecer en gracia, ni para apoyar el ministerio, ni para mantener y orar en cuanto a los temas de la Iglesia, hermano, si tú no oras por tu Iglesia, si tú no tienes carga por tu Iglesia, si tú hoy, el día del Señor, no te has levantado como hombre para poner delante de Dios el día de adoración, el que recibamos su palabra con gozo, el que tengamos un espíritu enseñable, el que Dios pueda ser honrado en medio del culto de la Iglesia públicamente, si tú no te levantas ni siquiera con este espíritu, ¿cómo se va a hacer la obra de Dios? ¿Cómo se va a hacer la obra de Dios? ¿Esperamos milagros? Porque Dios siempre actúa a través de hombres, siempre. Abraham, Noé, David, Dios siempre ha transmitido el Evangelio a través de hombres. No ha sido algo que venía en una nebulosa y de pronto se convirtieron miles. No, se convirtieron porque se predicó el Evangelio. Y el Evangelio lo predicó un hombre. Siempre. Nosotros estamos aquí porque alguien nos habló de Cristo. Misioneros, pastores. Dios siempre utiliza a un hombre para que su palabra sea predicada y utiliza a su espíritu para abrir nuestro oído y que podamos entender su palabra. Así que, si no tienes en orden tu casa, si no tienes en orden tu casa, no puedes crecer en gracia. Porque si creces en gracia, tienes en orden tu casa. Si no oras por la Iglesia, para la Iglesia y con la Iglesia, ¿cómo se va a hacer la obra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Cuando en las iglesias solo encontramos buenismo entre los hombres, aún hombres que temen a Dios, pero son buenistas, que no se atreven a tomar decisiones en sus familias, con sus hijos o con sus esposas para organizar sus casas con valor, que lo necesitan, y mucho esfuerzo, que también lo necesitan, ¿cómo pueden esperar la promesa de bendición de Dios en sus hogares? Lo que están haciendo es mostrar su incredulidad ante la palabra de Dios. Y por lo tanto, ni se esfuerzan, ni son valientes, porque temen lo que el hombre, o su esposa, o sus hijos, pueden hacerle. Si esto es así en tu caso, ¿cómo se va a hacer la obra de Dios? Si eres un cobarde, ¿cómo se va a hacer la obra de Dios? Si no organizas tu tiempo y tus labores para dedicarte a apoyar la verdad, si no suplicas cada día al Dios eterno que te dé discernimiento y valor para atender tus responsabilidades, ¿cómo va a progresar el reino de Cristo? ¿Cómo? Aquellos hombres que se nos muestran aquí en Hechos tenían denuedo porque lo pedían y lo pedían y lo pedían para servir a Dios en medio de su generación, para que su verdad y el Evangelio llegase hasta los confines del mundo, y asumieron el que fueran expatriados para poder seguir predicando el Evangelio. Así que aquello que parecía terrible para ellos sirvió para que el Evangelio fuese predicado. Ellos pudieron ver el cumplimiento de las promesas de Dios en medio de gran sufrimiento. Nosotros no sufrimos. ¿Y no hacemos nada? No sufrimos y no hacemos nada. Hay que hacer esto, lo otro, lo demás allá. No tengo tiempo, estoy cansado. A ver cuántas más excusas se nos ocurran. ¿Qué más se me ocurre? No tengo tiempo, estoy cansado. No se me ocurre nada más, pero es que estoy muy cansado. Entonces no hago nada. En medio de sufrimientos terribles, estaban sirviendo a Dios. Así, el reino de Cristo ha ido prosperando. Ha ido prosperando a lo largo de las generaciones, a través de hombres valientes. Y gracias a ellos, repito, por su valor y su esfuerzo, nosotros hoy estamos aquí. Pero si hay hombres que no son valientes para tomar las decisiones que deben tomar, y recordamos a Elí, que no quiso enfrentar a sus hijos con la verdad, que no quería problemas con ellos, un buen hombre, pero que carecía de valor, lo que encontramos es el terrible daño que hizo a sus hijos, porque los envió directamente al infierno, porque eran sus hijos, ¿cómo le va a decir algo a sus hijos? El mal testimonio que hubo en su familia, que podíamos pensar de la familia de Elí. Peor testimonio no se puede tener. Y el enorme daño que hizo al pueblo de Israel. Elí, una vergüenza para el nombre de Dios. Así que te tienes que preguntar, ¿mi familia es de testimonio? Porque si no lo es, tienes un gravísimo problema. ¿Podemos ver en tu familia las señales evidentes del temor de Dios en cuanto a la honra a su nombre? Porque si no se ve en tu familia, tienes un problema enorme. No importa que tú seas un buen creyente, porque Elí también lo fue. Pero hay algo vital que no has hecho como esposo y como padre. Y lo tienes que hacer. ¿Qué pérdida más grande para las familias, para la iglesia y para el mundo que no haya hombres esforzados y valientes? Que no haya hombres con un carácter cristiano, que lideren y que sean resolutivos. ¡Qué deshonra! Hombres que no solamente oren cada día por la extensión del reino de Cristo, sino también que estén codo con codo con los asuntos que tienen que ver con la iglesia. Que sean resolutivos, que sean esforzados, que sean valientes para cumplir la obra del ministerio en su familia y en el contexto de la iglesia donde Dios le ha puesto. ¡Qué pérdida más grande para el reino de Cristo! ¡Qué pérdida! Así que, hermano, si estás en esta situación que hemos descrito, tienes que arreglar tu vida. Tienes que arreglar tu vida. Tienes que ir a Cristo. Tienes que confesar tu debilidad, tu cobardía, y tienes que pedirle y suplicarle que infunda en ti el santo valor para cumplir aquello que se espera, razonablemente, de los que han conocido la verdad. Pero para esto se requiere valor. Te tienes que enfrentar a tu mujer, a tus hijos. Te tienes que enfrentar. Y tienes que suplicar continuamente a Dios que te dé valor para asumir la posición que como hombre, creyente, dentro del cuerpo de Cristo y en tu familia, se demanda de los que han conocido la verdad. Vamos a terminar en oración.